Lo han escuchado esta mañana en este programa y, como estaba previsto, el ex vigilante de seguridad Eugen Sabau, conocido como el pistolero de Tarragona, ha recibido la eutanasia este martes por la tetraplejia irreversible con dolor constante y persistente que padece tras ser herido por los Mossos de Escuadra en diciembre del año pasado. Vamos a hablar del asunto con nuestro experto Nacho Abad, que se pasa por aquí todos los miércoles. Nacho, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días.
Hola, amigo mío. ¿Qué luz arroja sobre el asunto?
Bueno, vamos a hacer un repaso global, porque yo creo que hay muchísimas cosas, Alberto, en las que podemos incidir. Por ejemplo, los hechos ocurren el 14 de diciembre de 2021. Ahora mismo estamos en agosto de 2022 y el tema judicialmente ya está resuelto. Me da la sensación de que cuando se quiere, la justicia puede ir rápida. Que no pasa siempre, pero bueno, esta es la primera pincelada. Vamos a ello. En el 14 de diciembre de 2021, yo lo llamo Eugen, perdonadme, ya me he acostumbrado a llamarle Eugen. Eugen, que es un ex trabajador de Securitas, tenía 46 años y bueno, llevaba unos 15 en la empresa y estaba firmemente convencido de que le robaban dinero. Durante años planteó todos estos problemas y mandó un montón de correos electrónicos que tantos y tan agresivos que al final acabaron echándole de la empresa. Él decide que se va a vengar. Se disfraza con una peluca, es muy grosera la peluca, si lo veis en imagen se nota enseguida, y se presenta en las oficinas de Securitas en Tarragona para vengarse. Bien, él entra con la peluca, con una gorra, le atiende un trabajador. Inmediatamente se quita la peluca, se quita la gorra, saca de una bolsa una pistola larga, con una especie de silenciador. Bueno, no entiendo mucho de armas, Alberto, pero es un arma mortal larga, muy larga. Y entonces le dispara al trabajador. El trabajador le suplica, no dispares, y le pega un tiro. El trabajador cae al suelo y, claro, dentro de esa oficina de Securitas hay muchos más trabajadores y oyen el estruendo. Una de esas trabajadoras, pude entrevistarla ayer, déjame que lo cite, pude entrevistarla ayer en el programa En Boca de Todos, en Cuatro, y fíjate lo que cuenta ella nada más oír el primer disparo.
Sí, estaba recogiendo unos documentos de nuestra área de trabajo y en ese momento escuchamos ruidos y al abrir la puerta lo encontré porque las puertas están delante una de la otra. Entonces ya lo vi ahí delante, de espaldas. Y él, al escuchar la puerta, se giró y hizo el primer disparo que, al no darme tiempo de cerrar, fue mi primera reacción cerrar la puerta, pues la bala me impactó en el brazo. De repente, que no sabía ni qué había pasado, me quedé como en shock y me miré el brazo porque me empezó a quemar. Sentía un quemazón y entonces vi que salía humo por la manga de la camisa y ya mucha sangre. También.
Había muchísima sangre y fíjate cómo no fue que salía humo de la propia camisa de esta mujer, que llevaba una camisa vaquera azul de manga larga en el momento del disparo, y le salía humo. El balazo a Alberto le reventó el hueso.
Tremendo, ¿no? Además, yo creo que ayer pude ver en el informativo el vídeo en el que él entra. Y es así, el disparo, yo no sé qué tipo de arma es, no sé si es una recortada, parece, tiene la forma de una escopeta, pero sé que tiene que ser una semiautomática, bueno, es que no lo sé, tampoco me voy a poner a decirlo porque no tengo conocimiento, pero la cantidad de sangre, el charco de sangre que hay en el suelo es impresionante.
En ese momento, lo habréis visto en las imágenes, en ese momento ella cierra la puerta, a pesar de que está herida en el brazo, consigue cerrar la puerta y echar el pestillo, por ahí ya no puede entrar, pero no es una habitación estanca a la que solo se puede entrar por la puerta. Hay otro sitio por el que se puede entrar. Entonces, mientras que Eugen termina de hacer lo que está haciendo en la sala anterior a esa puerta, en la sala en la que ha herido a esa mujer, hay otra compañera, y la compañera empieza a gritarle, ¿qué hago? Porque, claro, la ve sangrar y entonces se bloquea, está en estado de shock, y la otra le dice, llama al 112, corre. Y entonces se mete debajo de la mesa y llama al 112 para contar lo que ha sucedido. Pero esto no es como en las películas, que llegan inmediatamente. Todavía Eugen le da tiempo a entrar en una habitación contigua. En esa habitación hay unas cristaleras, que es como una especie de mostrador para atender. Abre las cristaleras y salta al interior. Va buscando concretamente a esta mujer, a la que le había pegado el disparo en el brazo, porque con ella había tenido problemas. Era una de las personas de la empresa con la que había discutido porque ya tenía un cargo. Uh-huh. Salta adentro y dice Pilar, que es la superviviente, que no había hablado nunca hasta ayer, dice, yo escuchaba a mi compañera desde debajo de la mesa decir, a mí no, por favor, a mí no, por favor, a mí no, por favor. Pero además cuenta esto.
Yo cuando le veo apuntarme, cuando salta el mostrador, que oigo el ruido de los cristales, cuando que rompe y la vibración del suelo, cuando cae con todo su peso, cuando da el salto, ahí ya sé que viene a por mí. Y cuando le veo donde estoy escondida, ya pienso que ahí se va a acabar mi vida. Sonrío. Cuando me vio, sonrío. Me disparó. Yo intenté arrastrarme por el suelo para evitar que me disparase, aunque pensando que no tenía escapatoria, que estaba en sus manos. Y me disparó, sentí un dolor terrible y hasta incluso deseé morir del dolor tan fuerte que...
Madre mía.
Fíjate, os he traído este sonido porque creía que era imprescindible, Alberto, para entender la trascendencia de lo que ha sucedido con la eutanasia. Primero hay que entender lo que sucedió ese día, primero hay que entender el miedo que pasaron Pilar y sus compañeros. Uh-huh. Ella decía, me arrastré debajo, se intentó ocultar primero la parte de la cabeza, como que hubiese una mesa que le tapase la cabeza para que no le pudiese disparar directamente al cráneo. Después se arrastró un poquito más y se intentó meter más debajo. No recuerdo si es una mesa o dentro de un armario, para que no le pudiese disparar al corazón y en la zona de la columna. Con lo cual, lo que le quedaba más a mano al otro era dispararle en las piernas. Pero no le disparó en las piernas de forma recta, es decir, que te atraviese la pierna de lado a lado, sino que le dispara en oblicuo. Al dispararle en oblicuo le entra en la pierna, pero también le perfora la vejiga y le perfora más partes de la zona del abdomen, ¿no? Y le sale por una cadera. Las lesiones, más allá de las psicológicas que os podéis imaginar, que esta mujer le va a acompañar el miedo y el terror de lo que vivió durante toda su vida, con sus pesadillas, con las dificultades que tendrá. Mira, el hueso del brazo me dijo que le había recuperado bastante y que ya estaba bastante bien del hueso del brazo, como herida física. Uh-huh. Pero de donde no recupera es de la herida que le hace en la pierna y en la cadera. ¿Por qué? Porque no suelda. El hueso no pega, el de la cadera, y al final le van a tener que meter una placa. Dice que está haciendo toda la rehabilitación, incluso más rehabilitación en sus tiempos libres para intentar recuperar y al menos desde un punto de vista físico volver a recuperar la normalidad, pero no lo consigue y creo que la van a tener que volver a operar a Pilar. Que ayer le echó mucho valor y decidió hablar por primera vez por una razón. Alberto, claro, pensemos, aquí hay dos derechos que colisionan. El claro. Derecho a una muerte digna, a la dignidad de una persona, y el derecho, técnicamente se llama tutela judicial efectiva, que traducido, te lo voy a traducir en plan sencillo, que es, oye, yo tengo derecho a que al tipo que me ha pegado unos tiros vaya a juicio y le condenen en ese juicio. Yo tengo derecho a conocer la verdad de lo que sucedió, más allá de lo que yo viví, que le condenen a unos años de cárcel y que le condenen a una responsabilidad civil, que no le han condenado. Ni años de cárcel, obviamente por la eutanasia, pero es que tampoco le han condenado a la responsabilidad civil. Es decir, ¿esta gente dónde cobra ahora la indemnización por lo que ha sucedido? Entonces, ella decidió hablar porque quería verbalizar lo siguiente.
Estoy desolada. En este caso ha habido mucha injusticia. El hecho de permitir a una persona que se le conceda su voluntad después de lo que hizo, creo que esto es... Bueno, no encuentro la palabra, de verdad. Después de ese día, lo que intento es no acordarme de él, y eso es imposible.
Es que tiene toda la razón del mundo.
Sí, sí. Bueno, aquí, si hablas con los juristas te dicen que pesa muchísimo más el derecho a morir dignamente.
Sí, no, pero vamos a ver, yo te hablo de mi percepción, punto de vista.
Claro, yo coincido contigo, Alberto. Vamos a ver, yo coincido contigo porque, claro, tú imagínate, tú cometes un delito y durante la comisión de ese delito quedas tetrapléjico y inmediatamente pides la eutanasia. No afrontas lo que has hecho. Es verdad que tienes unas secuelas físicas gravísimas, pero tú has asumido que las puedes tener, pero no afrontas la responsabilidad de lo que has hecho. No, no, no. no afrentas la condena.
En el caso
del
estado del reo era una tetraplegia irreversible, ¿no? Y claro, que por lo visto tenía mucho dolor constante y persistente, dicen.
Sí, 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 volvemos a lo mismo. Y luego, también es cierto que el ser humano tiene que compadecerse del inválido, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que es una cuestión muy peliaguda y muy difícil, porque si tú te pones en la piel de las víctimas no han sentido la justicia. Uh-huh. Solo han sentido el dolor de los disparos, el daño que les ha producido y las secuelas que ha producido este hombre. Pero no han sentido.
¿Por qué crees que la justicia ha sido tan rápida en este caso?
Bueno, porque era una eutanasia, porque es una cuestión de dignidad, de una muerte digna, ¿no? Ojalá fuese la justicia tan rápida en todos los procedimientos judiciales. Pero te voy a decir una cosa. Ayer escuchaba a un abogado en televisión decir, se crea un difícil precedente, y es que a partir de ahora cualquier persona que tenga un,
claro,
un tratamiento, o sea, una herida incurable, uh-huh, pues de alguna manera va a poder cometer el delito que quiera, porque va a saber que si luego se acoge la eutanasia no va a tener que pagar por sus... por sus delitos. Pero piénsalo también desde otro punto de vista. ¿Cómo se celebra ese juicio? Porque hablando con el abogado del tirador, él me decía, ¿cómo se celebra ese juicio? Uh-huh. Para que se celebre el juicio tiene que estar presente el acusado en todas las sesiones. ¿Qué van a estar trayendo? ¿Todos los días la camilla con el tipo tetrapléjico a la sala? Y si tiene dolores, ¿qué hacemos? ¿Se suspende la sesión? ¿No, claro, se suspende? ¿Le, claro, dejamos con todos sus dolores de sesión? Y claro, si suspende la sesión, vuelve a encontrar otra fecha libre para que se reanude. Es decir, es que realmente es que es un asunto extremadamente complejo.
Vamos a ver, esto que acabo de, son asuntos de peso suficiente como para que sea este asunto sea cuestionable y no categórico en cuanto a qué se debería hacer, ¿no? Por eso es tan importante,
Sí, sí, importantísimo, porque es la primera vez, Alberto, que esto sucede en toda Europa, ¿eh? O sea, no había sucedido antes. Esto es la primera vez. Hemos creado camino y es la primera vez que ha sucedido en Europa. Déjame que te diga una cosa, que sé que tengo que terminar, que oigo la música de fondo. Pero...
¿Cómo es ese?
Que yo sé cuando ya me están empujando hacia la puerta.
¿Cuántos años llevas en esto, Nacho? ¿Cuántos años llevas en esto?
Muy rápido. Un malnacido de 41 años atropelló a un grupo de ciclistas, sí, el otro, señor, día, mató a dos de ellos, hirió a otros tantos. Parece ser que iba drogado, sin carné de conducir, tercera vez que le pillan sin carné de conducir. Lo han metido a prisión provisional. Un aplauso para esa jueza, y que signifique un aplauso para esa jueza y no para el resto de jueces que cuando ven a conductores borrachos o drogados o pasan a su disposición conductores borrachos, drogados o sin carné, deciden dejarlos en libertad aunque hayan acabado con la vida de alguien. Uh-huh. Que sirva de aplauso para esta jueza y en detrimento de todos esos jueces que no tienen en cuenta la vida a veces de los que se llevan.
Comparto contigo el aplauso. Nacho Abad, nos vemos pronto. La semana que viene no, pero la siguiente espero que sí, en directo, tú y yo. ¿Te parece bien?
Espero que sí también. Ah, no, bueno, escucha, no, la próxima semana no. Que te me has escapado tú.
No, la siguiente.
Bueno, la siguiente sí. Venga.
Nacho Abad, un abrazo.
Abrazo, enorme.